El libro de Juan y el capítulo 10, empezando en el versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas que el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por esas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros, esas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos y los ciegos? Hasta allá. Hoy vamos a estudiar acerca de los pastores, tanto pastores de ovejas físicas como pastores de ovejas espirituales. Pero ante todo, enfocándonos en el gran pastor de las ovejas, en el príncipe de los pastores, que es Cristo Jesús. La ilustración de un pastor y sus ovejas, su rebaño, es muy común en la Escritura. Porque en ese tiempo y en esa cultura, la gente vivía en una sociedad agrícola. Y la mayoría habría entendido la ilustración muy bien, porque era algo muy común en sus vidas diarias. Y para nosotros hoy en día, que vivimos en una de las ciudades más grandes del mundo, tal vez la ilustración no sea tan fácil y clara. Tal vez nos costaría más trabajo entender la ilustración y así también las verdades que quiere enseñarnos. Es posible, no sé, que algunos de ustedes tengan un poco de experiencia con ovejas, porque son de provincia originalmente o lo que sea, aunque también yo pienso que algunos de ustedes nunca han visto una oveja en la vida real. Tal vez sí, tal vez no. Entonces, por eso tenemos que aprender no solamente verdades espirituales, pero un poquito de la ilustración también en este pasaje que hoy vamos a estudiar. Pues Cristo usa una imagen de los pastores y las ovejas en este pasaje para enfatizar una verdad, que Cristo salva y protege a sus ovejas, porque es la puerta y porque es el buen pastor. Y las dos partes son importantes a entender porque, aunque Cristo habla aquí de pastores y ovejas en todo el pasaje, usa diferentes imágenes para hablar de sí mismo. En el principio dice, yo soy la puerta. Después dice, yo soy el buen pastor. Tenemos que entender que Cristo está comparándose con algunas cosas, pero en la misma ilustración, en la misma imagen de pastores y ovejas y un rebaño y un redil. Entonces, en este pasaje, el día de hoy, vamos a estudiar estas dos descripciones de Cristo y cómo se aplican a nosotros hoy en día. Cristo es la puerta y Cristo es el buen pastor. Y nosotros somos como ovejas, como sabemos, ¿no? Como dice en Isaías 53, aquí en este capítulo 10, más adelante, en el versículo 27, somos ovejas. Las ovejas no son muy inteligentes. Es una buena descripción de nosotros, no porque no tenemos inteligencia, sino porque necesitamos un pastor. Las ovejas sin pastor no podían sobrevivir. Nosotros tampoco. Por eso es tan importante que entendamos las verdades que encontramos aquí en este pasaje. Cristo nos salva y nos protege porque es la puerta y porque es el buen pastor. Vamos a empezar con la primera descripción. Cristo es la puerta de las ovejas. Esta verdad encontramos en los versículos 1 a 10. Pero vamos a empezar con los versículos 7 a 10, de lo que significa esa descripción de Cristo como la puerta, y después regresamos a las enseñanzas de los versículos 1 a 5. ¿Por qué? Bueno, porque en los versículos 1 a 5, Cristo enseñó algo muy importante a los judíos en ese tiempo. Pero leemos en el versículo 6 que los judíos no entendieron lo que él quería decir. Por eso nosotros vamos a empezar con la explicación en los versículos 7 a 10 y después vamos a regresar a lo que Cristo quiere enseñarnos. En el versículo 7 leemos una declaración muy sencilla de Cristo. Yo soy la puerta de las ovejas. En el versículo 9 dice la misma cosa pero con una explicación. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Obviamente Cristo aquí quiere usar la ilustración de la puerta del redil de las ovejas para enseñarnos algo de sí mismo y de su salvación y protección de nosotros. Cuando Él dice que es la puerta, que aquellos que entran por Él serán salvos, creo que entendemos lo que significa, ¿no? Que Él es la única manera para entrar al redil. Que Él es el único camino para formar parte del rebaño de Dios. Pero cuando dice aquí después, no solamente que entrará, sino también saldrá y hallará pastos, en versículo 9, tal vez un poco confuso, ¿no? Entrar es obvio, tenemos que entrar al redil por la puerta que es Cristo, entendemos, es una imagen de la salvación. Pero, ¿qué quiere decir cuando dice, y saldrá y hallará pastos? Hay que dar pasos, está hablando de los beneficios, de las bendiciones de ser parte del pueblo de Dios, pero ¿por qué habla de salir? ¿Es entonces posible salir del rebaño de Dios por la misma puerta que usamos para entrar? Es decir, ¿es posible perder la salvación? Porque si entrar por la puerta significa ser salvo, tal vez salir por la misma puerta significa perderla. ¿Sí o no? Entonces sabemos que la respuesta es no significa que podemos perder la salvación. Porque todo el resto de la Biblia enfatiza y enseña claramente que estamos en las manos de Dios. Que estamos en unión con Cristo, que es imposible perder la salvación. Pero entonces, otra vez, ¿por qué habla de una oveja saliendo por la puerta que es Cristo? Pues como siempre, es importante entender todo el contexto. Y no solamente sacar una palabra y malinterpretarla. ¿Okay? La frase entrar y salir es un hebraísmo. ¿Qué quiere decir? Una frase que viene originalmente del idioma hebreo. Esta frase entrar y salir habla de la tranquilidad y familiaridad de un lugar que es como tu hogar. Es decir, perdemos el punto si separamos las dos palabras entrar y salir. La idea es que estás en un lugar que puedes tratar como un hogar. Es muy similar a lo que decimos en español. Cuando una persona viene a visitarnos en nuestras casas, ¿qué decimos? Es tu casa. Es tu casa. Okay, no es literalmente su casa, ¿verdad? Pero queremos que la persona se sienta cómoda, ¿no? Que trata con nuestra casa como si estuviera en su propio hogar, ¿no? Esa es la idea de lo que decimos. Esa es la misma idea aquí. Es la misma idea aquí. Entrar y salir habla de nuestra comunión con Dios cuando entramos por la puerta y encontramos una nueva familia y un nuevo hogar. Esta misma frase se usa en Hechos 1:21, cuando los apóstoles estaban eligiendo a alguien para tomar el lugar de Judas como apóstol. Pedro dijo que la persona tenía que haber estado con ellos todo el tiempo que Cristo entraba y salía entre ellos. Entonces, quiere decir que Cristo una vez estaba con ellos y después regresó al cielo, y después regresó a la tierra otra vez, entrando, saliendo. No. Otra vez, esta frase significa estar con una persona en comunión muy íntima. Y así fue Cristo con sus discípulos, ¿no? Con sus apóstoles, en una comunión muy íntima con ellos. Entonces, cuando hablamos aquí de entrar y salir, no deberíamos pensar que una persona puede ser parte del rebaño cuando quiera, y otras veces no, que puede entrar por Cristo y después salir por Cristo también. No es así. Esa es una descripción del nuevo hogar y la nueva familia que tenemos en Cristo cuando nos salva. Él es la puerta y así nos salvan y nos protege. Pero aunque Cristo es la única puerta al redil de Dios, el único verdadero camino para las ovejas, desafortunadamente hay, y siempre ha sido, impostores. Es decir, personas que fingen ser algo que realmente no lo son. Esta verdad es algo que vamos a ver a través de todo este pasaje, pero empezando en el versículo 8. Cristo dijo, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo aquí está hablando de personas que no son buenos pastores, que no son la puerta, que son ladrones y salteadores. ¿Qué quería decir Cristo en el versículo 8 cuando dijo, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores? Obviamente no significa que todos los líderes o personas que vinieron antes de Cristo, como David, como Moisés, eran ladrones y salteadores. Obviamente no. Está diciendo, cada persona que vino antes de mí, reclamando ser la puerta, reclamando ser el único camino a Dios, no, ladrón y salteador, porque yo soy la puerta, yo soy el único camino a Dios. Entonces, eso siempre ha sido un problema en la iglesia, en el mundo, a través de los siglos, ¿no? Un contraste entre ladrones y salteadores y Cristo, la puerta. Aún en el versículo 10 podemos ver que estos ladrones vienen para hurtar y matar y destruir, cuando Cristo vino para dar vida. Y no solamente dar vida, sino ¿qué tipo de vida? Dice, en abundancia. La vida en abundancia no significa riquezas abundantes o cuentas bancarias abundantes. No lo dice así. Nuestras vidas cristianas son vidas abundantes por las riquezas de las bendiciones de Dios que experimentamos cada día. Pero esta verdad de los ladrones, ¿no? De los salteadores, nos llevan a regresar los versículos 1 a 5. Los tres recuerdan. Estudiamos los versículos 7 a 10 para entender la explicación. Y ahora vamos a regresar a los versículos 1 a 5 para ver cuál es la enseñanza de Cristo. Cristo es la puerta, es lo que ya hemos entendido, ¿no? Lo que ya hemos aprendido. Cristo es la puerta, la única puerta al redil, el único camino a la vida eterna. Ahora vamos a ver lo que Cristo dijo antes, en los versículos 1 a 5. En esos versículos podemos ver las diferencias entre los verdaderos y los falsos pastores del rebaño de Dios. Tenemos que recordar el contexto, ¿no? En este pasaje, Cristo no está hablando con sus discípulos, con sus apóstoles, sino ese discurso sigue inmediatamente después de lo que ya hemos estudiado la semana pasada, hablando con los fariseos. ¿Ustedes recuerdan la semana pasada? Al final del versículo 9, Cristo dijo que esos fariseos eran ciegos. Pensaban que podían ver, pero Cristo dijo que no, que eran ciegos completamente. Entonces Cristo está continuando a hablar con los fariseos, con los judíos, no con sus discípulos. Entonces estaba enseñando en contra de esos falsos líderes. Porque recordamos, los fariseos eran los líderes espirituales de la nación de Israel. Era terrible, ¿no? Porque ellos eran ciegos guiando a los ciegos. Ellos no eran pastores verdaderos. Y por eso Cristo habla muy fuertemente en contra de ellos aquí en este pasaje. Porque ellos ni estaban guiando ni pastoreando el rebaño de Dios. Eso es obvio en el capítulo anterior. Este hombre sanado fue expulsado del tabernáculo. ¿Por qué? Porque creía en Cristo. Por ninguna otra razón. Entonces estos fariseos no eran pastores verdaderos, sino pastores falsos, ladrones. Ellos no eran la puerta, no eran pastores verdaderos. Habían rechazado a Cristo, realmente eran piedras de tropiezo para todos. Es lo que leemos en el versículo 1, otra vez el capítulo 10. Leemos aquí la opinión de Cristo acerca de esos fariseos. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Qué significa eso? Cristo está hablando con los fariseos, con los falsos pastores, con los falsos y malos líderes del rebaño de Israel. Esos fariseos querían acceso a las ovejas, pero en vez de entrar por la puerta, que es Cristo, ellos subieron por otro lado, demostrando que eran nada más ladrones y salteadores. Es decir, ellos querían acceso al rebaño de Dios, al pueblo de Dios, pero no para pastorearles, no para trabajar en humildad y en escasez, sino para aprovecharse de esas ovejas. Cristo mismo dijo que esos fariseos ataron cargas pesadas y difíciles a llevar y las pusieron sobre los hombros de los hombres. Si esos fariseos, aunque técnicamente líderes de este pueblo de Israel, no tenían verdadero amor para el rebaño, no tenían deseo para cuidar al rebaño y protegerlo. Hoy en día tenemos el mismo problema. Hay muchísimos pastores en el mundo y todos quieren acceso al rebaño, pero por diferentes razones. Algunos, gracias a Dios, quieren ayudar a las ovejas y enseñarles y cuidarles y protegerles, aunque no siempre lo hacen correctamente. Mientras otros nada más quieren robar y hurtar y aprovecharse de ellas. La diferencia entre estos dos grupos de pastores es cómo entran. ¿Entendemos? Todos los pastores quieren acceso al rebaño, pero entran por diferentes maneras. Algunos entran por la puerta, que es Cristo. Otros suben por otro lado y demuestran que son nada más que ladrones y salteadores. Demuestran que no son enviados por Dios. No son preparados por Dios y por eso no entran por la puerta, sino suben por otro lado para tener acceso al rebaño. Vemos este contraste en lo que Cristo dijo en el versículo 2. El que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Sabemos que Cristo no está hablando de sí mismo como pastor en este versículo, porque en la explicación que hemos visto, dijo que es la puerta. Obviamente, como vamos a ver en el siguiente punto, Cristo es el buen pastor. Cristo es el único perfecto y buen pastor. Y los otros pastores de su rebaño son nada más que sus pastores asistentes. Pero las descripciones que leemos aquí en los siguientes versículos tienen su cumplimiento último y perfecto en Cristo, pero se refieren a los pastores en este mundo. Se refieren a los líderes de las iglesias hoy en día. Hablando de un verdadero pastor, los versículos 3 y 4 dicen: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y para entender eso tenemos que aprender un poquito de un pastor de ovejas físicas en el tiempo de la Biblia. En ese tiempo muchas veces había algunos rebaños de ovejas en un mismo lugar, cada rebaño con su propio pastor. Y en las noches todas las ovejas de todos los diferentes rebaños entraron a un solo redil para estar protegidas durante la noche. Entraron por una puerta y no había otra manera para entrar o salir, y un portero vigilió sobre la puerta por la noche. En la mañana los pastores llegarían para sus rebaños. En primer lugar, el portero solamente abriría la puerta a un pastor que conoció, ¿no? Obviamente no permitió que cualquier persona entrara y sacara las ovejas. Pero lo interesante es lo que pasó cuando el pastor entró en el redil. ¿Cómo conoció a sus propias ovejas? Ellas no las habían marcadas con el hierro, ¿no? Como muchos hacen hoy en día con las vacas, ¿no? ¿Saben ustedes cómo recogió su propio rebaño? Llamó a sus ovejas con su voz. Y nada más con eso, ellas le siguieron, porque conocieron su voz. Entiendan, por favor, que eso no significa que las ovejas eran tan inteligentes, ¿no?, que conocían a su propio pastor, sino estaban acostumbrados a su llamado específico. Su voz les dio paz, tranquilidad, demostró su amor para con ellas. Pero hay más. El versículo 3 dice que este pastor llama a sus ovejas ¿cómo? Por nombre. Por nombre. Demostrando una relación personal, no solamente en general. Y dice después, el pastor va delante de ellas, no como hoy, cuando el pastor va con vara y con su perrito detrás de, ¿no?, para dirigir, para conducirlas, sino este pastor se fue delante de ellos. Ellas estaban detrás, siguiéndole, siguiendo su voz. Y otra vez, el cumplimiento de todos estos atributos, de esos buenos pastores, se encuentra en Cristo, el único pastor perfecto. Él llama a sus ovejas por nombre. Ellas siguen su voz. Él las protege de los ladrones y otros que quieren dañarlas. O sea, hay mucho ánimo, ¿no? Muchísimo ánimo en pensar en lo que Cristo ha hecho por nosotros, que nos ha salvado individualmente. Que no ve a su pueblo, que no ve a sus ovejas como un gran grupo de personas en general y nada más, sino nos conoce personalmente, por nombre. Dios conoce tu nombre. Si eres un cristiano, no hay nadie que te conoce y te ama como Cristo. Pero el énfasis, otra vez, en este pasaje no está en Cristo, en ese lugar, está en los pastores humanos y su necesidad a seguir el ejemplo de Cristo para que en verdad sean verdaderos pastores y no ladrones, no falsos pastores o lobos. Eso fue el problema con Israel en toda la historia, ¿no? De tener malos líderes, falsos pastores. Vemos eso aquí con los fariseos en Juan, también en Ezequiel 34. El profeta tenía palabras fuertes de Dios en contra de los líderes. Escuchen, por favor, lo que Dios dijo a esos falsos pastores en Ezequiel 34. Ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Esas son las palabras de Dios a través del profeta Ezequiel para los falsos pastores y malos líderes de su tiempo. ¿Pero saben qué? Esas mismas palabras aplican a pastores hoy en día. Esas mismas palabras aplican a pastores de iglesias locales, pastores de diferentes partes del rebaño de Dios. Por un lado quiero tener cuidado, ¿no? Porque yo no soy el pastor perfecto. No siempre sigo el ejemplo de Cristo perfectamente. Y no quiero que nadie piense que soy el estándar, ni que nuestra iglesia no tiene problemas. No es así, no somos perfectos. Como pastor tengo problemas, como ovejas ustedes tienen problemas. Pero por otro lado no quiero tener miedo en denunciar la plaga que existe hoy en nuestro mundo. En esta ciudad, en este país, en todo el mundo. La plaga de los falsos pastores. La descripción de Dios a través de Ezequiel les cabe muy bien. Ellos dirigen y pastorean, pero sin cuidado de las ovejas, sin compasión de ellas. No buscan a las perdidas y descarriadas, sino las abandonan. Dice que ellos dominan al rebaño con dureza y con severidad. Si ustedes quieren leer esas palabras de Dios que estoy aplicando a los falsos pastores, están en Ezequiel 34. Para que nadie piense que estoy inventando palabras aquí. Ezequiel 34. No quiero ser así. Estoy hablando de mí personalmente como pastor de esta iglesia. Yo no quiero ser un pastor así. Y yo no quiero abandonar a los que necesitan ayuda. No quiero ser una persona sin compasión. No quiero dominar al rebaño con dureza y severidad. Ustedes tienen que orar constantemente por mí para que no caiga en ser ese tipo de pastor. Porque el pastor que actúa así es peligroso. Más que peligroso, porque tiene cuidado de las almas. Porque tiene acceso al rebaño, pero no por Dios. No son de Dios porque no han entrado por la puerta. Tengamos mucho cuidado de los falsos pastores. Oremos muchísimo para que Dios enseñe y ayude y fortalezca a sus pastores verdaderos en la obra por la cual les ha llamado en el rebaño. Después de estudiar este primer punto, que Cristo es la puerta, que nos protege por avisarnos así en contra de los ladrones y salteadores. En el versículo 11 encontramos otra descripción de Cristo, un título que es muy conocido. Cristo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pues ya hemos visto que Cristo es la puerta. En segundo lugar, Cristo es el buen pastor. Pero es una cosa decir que Cristo es el buen pastor, pero es otra cosa probarlo. Es decir, no que lo dudamos, sino que no nos ayuda mucho si nada más sabemos intelectualmente del título, pero no entendemos cómo nos afecta. No entendemos cómo nos ayuda. Entonces, quiero que pensemos en dos cosas del texto que aplican esta descripción a nuestras vidas. En primer lugar, vemos que Cristo es el buen pastor de sus ovejas porque muere por ellas. Vimos eso en el versículo 11 que ya leímos. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y Cristo repitió lo mismo en el versículo 15. Pongo mi vida por las ovejas. En los versículos 17 y 18. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Entonces, debemos entender esta verdad en dos partes. Que Cristo muere por sus ovejas. En primer lugar, el hecho de la muerte de Cristo. En segundo lugar, la razón por la muerte de Cristo. El hecho está muy claro. Cristo murió por sus ovejas. No podemos confundirnos de esta verdad porque ya está aquí en este versículo tan claramente. Pero es muy interesante cómo explica esta verdad de su muerte en el versículo 18. Dice que nadie quita su vida, sino que Él de sí mismo la pone. ¿Por qué eso es importante? Es muy importante entender que Cristo no fue matado inesperadamente. Que no fue una sorpresa, ni a Él ni a su Padre, sino que fue algo planeado desde antes de la fundación del mundo. Eso nos lleva a la razón por la cual Cristo murió. Cristo murió por sus ovejas debido al pacto que hizo con su Padre antes de la fundación del mundo. Alguien diría, ¿cómo encuentras tú esta verdad de un pacto aquí en este pasaje cuando no habla de un pacto? En los versículos 17 y 18. Cristo dijo, por eso, hablando de su muerte, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. En la parte final del versículo 18 dice, este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál mandamiento? ¿Cuál mandamiento? El mandamiento para ir al mundo, nacer como ser humano, vivir perfectamente, morir y después resucitarse para salvar su pueblo. Es lo que Cristo está hablando aquí, está hablando de poner su vida. Cristo dio su vida para obedecer el mandamiento de Dios. Pero ¿cuándo Dios mandó a su Hijo a morir? Antes de la fundación del mundo. Cuando Dios el Padre y Dios el Hijo hicieron un pacto entre sí mismos para salvar a sus ovejas. Es un tema muy, muy grande que ya hemos estudiado aquí anteriormente. Pero aquí vimos, esa es la razón por la cual Cristo murió. Cristo murió para obedecer a su Padre, para obedecer el mandamiento, para cumplir el pacto, para salvarnos de nuestros pecados. ¿Por qué es importante? Pero decimos, Cristo murió para salvarme. Sí, esa es la verdad, pero es un enfoque humano. Cristo murió para obedecer a su Padre. Y así estamos más enfocados en Él y no tanto en nosotros mismos. Eso nos pasa trabajo, pero es más importante. Cristo vino y murió debido al mandamiento de su Padre, por el amor de su Padre, del amor para con su Padre, y con la consecuencia, obviamente, para salvarnos de nuestros pecados. Pero hay otra razón por la cual Cristo es el buen pastor. Dice que muere por sus ovejas. Pero también vemos aquí en este pasaje que Cristo llama a todo su rebaño. Este punto realmente no es separado de la verdad de la muerte de Cristo, sino agrega una parte. Nos habla del tema de para quiénes Cristo murió. ¿Para quiénes Cristo murió? Y la respuesta de este pasaje es muy sencilla y clara, ¿no? Cristo murió por las ovejas. Es lo que este pasaje dice. No puede ser más claro este pasaje. Otra vez el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por todos. ¿Lo que dice? No. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y cuando recordamos que la Biblia nunca habla de los incrédulos como ovejas, sino como cabritos, deberíamos aprender algo. Cristo murió por las ovejas, no murió por los cabritos. Cristo murió por el pueblo que había sido escogido antes de la fundación del mundo, no murió por todos. Cristo no murió por los lobos. Cristo no murió por los cabritos. Cristo solamente murió por sus ovejas. Algunos disputan esta verdad y usan el versículo 16 de nuestro pasaje para intentar probar que Cristo murió no solamente por su pueblo, sino por todos. Porque en el versículo 16 Cristo dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirá mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Pero otra vez vemos que Cristo está hablando de otras ovejas, no de cabritos o lobos. Cristo no dijo, también tengo algunos cabritos que ya no forman parte de este redil de ovejas, pero son míos y voy a morir por ellos. No dijo así. Cristo todavía está hablando de ovejas. Ovejas en contraste con los cabritos. Aquellos que no creen en Cristo van al infierno. Entonces, ¿por qué sigue hablando de las ovejas? No significa que Cristo murió por todos. En segundo lugar, no podemos usar este versículo para probar que Cristo murió por todos, porque Cristo usó la palabra tengo a propósito. Otra vez el versículo 16. También tengo otras ovejas. No dijo, también tendré otras ovejas. ¿Cuál es la palabra? Tengo. Y digo que usó esta palabra a propósito. Cristo no, aquí no está hablando de personas que no eran sus ovejas y que nunca iban a ser salvas. Estaba hablando de personas que ya eran suyas, personas que ya tenía, que pertenecieron a Él, que eran sus ovejas. Porque aunque todavía no fueron salvos, les había sido elegidos antes de la fundación del mundo, y por eso podía decir que eran suyas, que las tenía. Leemos lo mismo en Hechos 18:10. Cuando Dios dijo a Pablo, hablando de la ciudad de Corinto, yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Está hablando de personas que en este momento todavía no fueron salvos, pero que eran de Dios porque habían sido escogidos. Es lo mismo aquí. Cristo sigue hablando de ovejas, ovejas que Él tiene. No está hablando de incrédulos, de los que no iban a ser salvos. Cristo no murió por las personas que no van a ser salvos. Y la tercera razón por entender que Cristo no estaba hablando aquí de morir por todos es debido a la reacción de esas ovejas, descritas aquí como otro redil. Otra vez leemos el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué aprendemos aquí? Que estas ovejas que son de otro redil, sea lo que sea el significado de otro redil, esas ovejas de otro redil van a oír la voz de Cristo exactamente como leímos en los versículos 1 a 5 y van a formar parte del mismo rebaño. Entonces, Cristo no se refiere a personas por quienes murió, pero que no van a ser salvas, porque estas ovejas de otro redil van a ser salvas exactamente como las ovejas del redil original en los versículos 1 a 5. Son ovejas y van a ser salvas, porque van a oír su voz y responder y formar parte del mismo rebaño. Entonces, este versículo 16 no puede referirse a los incrédulos cuando habla de ovejas de otro redil. Cristo no vino para salvar a todos. Cristo no murió por todos. Vino para sus ovejas, para morir por ellas, por sus ovejas y nadie más. El punto del versículo 16 es un tema encontrado muchas veces en el libro de Juan y también en su primera carta. El punto es que Cristo no vino solamente para los judíos, sino para el resto del mundo también. Cristo no solamente tenía un redil de los judíos, como ellos pensaban, sino también tenía ovejas de todo el mundo, de cada nación y tribu y lengua. Este primer redil tiene que referirse a los judíos, porque en el contexto de la primera parte del capítulo, Cristo está hablando de ellos, a los fariseos. Ellos eran los ladrones y salteadores, intentando tener acceso al redil de la nación de Israel, pero no por la puerta, sino por subir por otra parte. Cristo dijo, no, yo soy la puerta, yo voy a proteger mi rebaño. También soy el buen pastor, yo voy a salvar a mi rebaño, cada oveja. Pero no solamente cada oveja de este redil de la nación de Israel, sino yo tengo otras ovejas que no son de este redil, que son de las naciones del mundo. Y debemos dar gracias a Dios por esta verdad, ¿no? Porque no somos judíos aquí. Si Cristo no tuviera ovejas de otros rediles, no seríamos salvos. Porque nosotros no somos de este primer redil original de Israel, sino del redil de Canadá, de los Estados Unidos, de México. Este versículo 16 nos da esperanza y confianza que Dios había pensado en nosotros como sus ovejas desde toda la eternidad, que su propósito nunca era salvar solamente a los judíos. Eso nunca fue la voluntad de Dios, sino desde antes de la creación formó el propósito de salvar a ovejas de muchos diferentes rediles. Y damos gracias a Dios porque así somos salvos. Como cristianos debemos entender que eso significa que nosotros no somos la única iglesia verdadera aquí, ¿no? Dios tiene sus ovejas en todo el mundo. A veces hay iglesias que piensan que son la verdad y no hay nadie más. Nosotros tenemos la verdad y todos los demás equivocados. Oh, tanto orgullo. Por favor, que Dios nos ayude nunca a pensar así. Dios tiene ovejas en todo el mundo. Todo el mundo. Y debemos darle a Él las gracias. Pero muy rápidamente, tenemos que ver un gran contraste entre Cristo, el buen pastor, y los asalariados de los versículos 12 y 13. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. O sea, tenemos un contraste aquí. En versículo 11, Cristo dijo, yo soy el buen pastor. Pero también existen asalariados. Ellos no son ladrones y salteadores. No tienen por meta el destruir, pero tampoco son buenos pastores. Tampoco están preparados, porque cuando viene la tribulación, cuando vienen los problemas y los ataques, huyen. Porque están más preocupados por sí mismos que por las ovejas. Están interesados en sus salarios y nada más. Por eso se llaman asalariados. Porque eso es lo que les definen. Estas personas tienen una preocupación más en las cosas mundanas y físicas que en las necesidades espirituales de su rebaño. Yo espero que no sea difícil ver la comparación con algunos supuestos pastores hoy en día, especialmente aquellos en grandes iglesias que predican un evangelio de la prosperidad, y esos asalariados. Mira, hay muchos pastores en el mundo. Hay pastores en esta ciudad, en este país, en mi país, en todo el mundo. Muchos pastores que no son pastores. Son asalariados. Porque la fuerza impulsora de sus vidas y en sus ministerios no es el cuidado de las almas de las personas, sino la fuerza impulsora es su salario. Han decidido ser pastores para la fama y el dinero, no porque son llamados a Dios o porque aman a las ovejas. Y otra vez, tengamos mucho cuidado de ellos, hermanos y hermanas. Pidamos a Dios por discernimiento, porque ellos hablan muy bien. Podríamos ser engañados. Como siempre digo, tengan mucho cuidado y pidan por mucho discernimiento cuando escuchan a otros pastores en la tele o el radio, o cuando escuchan o leen sus sermones por internet, o cuando leen sus libros. Hay muchos falsos pastores, hay muchos ladrones, hay muchos asalariados. Necesitamos huir de ellos y sus enseñanzas, y seguir al buen pastor y a sus pastores asistentes aquí en la tierra. En los versículos 19 al 21, que concluyen el pasaje, vemos que otra vez hubo una disensión entre los que escucharon las palabras de Cristo, porque no todos entendieron. No entendieron, ni le escucharon, ni le creyeron. Y por eso los fariseos sabían que... Por eso los fariseos continuaron como ladrones, como salteadores, como falsos pastores. No seamos así, hermanos y hermanas. Esos judíos no escucharon las enseñanzas de Cristo y continuaron siguiendo falsos pastores. Y por eso fueron destruidos. No seamos así. Respondamos en dos maneras a este mensaje. En primer lugar, dando gracias a Dios por habernos enviado a Cristo a nosotros. Cristo, la puerta y el buen pastor para la protección y la salvación de nosotros, sus ovejas. En segundo lugar, seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas, protegiendo a nosotros, a nuestras familias y a nuestra iglesia de los falsos pastores, de aquellos que nunca han entrado por la puerta, que no siguen el ejemplo del buen pastor, que son asalariados y nada más. Que Dios nos dé tanto el regocijo por la obra de Cristo, como el discernimiento para protegernos de los impostores. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por esas palabras que ya hemos estudiado. Esos avisos en contra de los falsos pastores, los asalariados, los ladrones. Demos gracias que seguimos al único perfecto y buen pastor que es nuestro Salvador Jesucristo. Damos gracias también por enviar muchos buenos pastores asistentes para pastorear el rebaño de Dios. Pero te pedimos ayuda porque no hay ningún pastor humano que siempre actúa correctamente cada vez, ni en esta iglesia ni en cualquier otra. Te pedimos por mucha ayuda y el poder del Espíritu Santo para los pastores verdaderos de tu rebaño. Te pedimos por cualquier persona que no es oveja, que nunca ha entrado por la puerta, sino que tú obres en sus corazones para que crean en ti, para que crean en Cristo, el único buen pastor. Te pedimos por protección de esta iglesia local, porque es muy fácil que las divisiones entren o que empiecen aquí dentro y causen problemas. Señor, da a tu pastor la sabiduría de entender y saber cómo dirigir este rebaño. Señor, protege a tus ovejas aquí en su lugar. Ayúdanos a confiar en Cristo. En su nombre oramos. Amén.